Ser podcast.
Ángel exterminado, te espera la guerra. Aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra. Guerras gigante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout, quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes. Guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que conocer el pasado nos sirve para entender el presente y también para preparar o para intentar proyectar el futuro. Eso está muy bien y es verdad. Pero en esa reflexión deberíamos siempre tener en cuenta también que la memoria es frágil, que no funciona exactamente como una máquina que almacena los hechos que ocurrieron, sino que actúa también como una especie de coraza o de filtro emocional, aunque también ese filtro puede saltar por los aires cuando nos atropella el día a día. Hoy, por ejemplo, hoy hay mucho ruido, mucho debate y mucha crítica también, claro, por el régimen de semilibertad que el gobierno vasco le ha concedido a Soledad Iparraguirre, Amboto, la que fuera jefa de ETA, y sobre cuyas espaldas pesen al menos 12 asesinatos. Esta mujer ha pasado 21 años en la cárcel, ¿eh?, entre Francia y España, pero está condenada a penas que suman más de 400. Y claro, más allá de este caso concreto, ¿qué hace esta noticia? Pues lo que hace es recordarnos que tenemos una historia, que tenemos un pasado como país, como sociedad, y que podemos hacer cualquier cosa menos borrarlo, menos ignorarlo. Que hay que mirar hacia adelante, seguro, segurísimo. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con aquellos años de plomo? Aquellos años en los que ETA apostó por lo que llamaba la socialización del sufrimiento. Aquellos años en los que concejales del PP, del PSOE, empresarios, periodistas, intelectuales, centenares de personas tenían que vivir con escolta. Y aún así, pues pasaba lo que pasaba. Vale, pues ese pasado, para que no se olvide, se puede recordar de muchas maneras. Por ejemplo, con un libro que se titula precisamente Plomo y que cuenta la historia de dos personas, dos concretas. Una concejala y su escolta, que tienen, entre otros, un punto de conexión, los funerales. La concejala. Hay una mujer a la que se acercan en la iglesia igual que si fuera la viuda, pero no lo es. Se acercan y le lanzan palabras de aliento. Ella asiente y agradece. Ha pasado el funeral nerviosa, sin dejar de mover la pierna, pese a que se agarraba la rodilla con una mano o con las dos. Se rumorea que será quien sustituya al concejal que dimite, aunque no le correspondía a ella. En la lista electoral había antes otros dos candidatos que han renunciado. Ella sí piensa ocupar el puesto. Entiende a los compañeros y no los juzga, pero dice que si nos vamos todos, la gente se irá acabando. Un hombre la ha ido a abrazar y ella ha sido un tanto esquiva. Ese hombre, que tenía aspecto de alto cargo, la ha cogido de los hombros y le ha preguntado si está segura, si sabe que no tiene por qué hacerlo. Y ella ha movido hacia abajo primero un hombro y luego el otro para quitarse de encima a ese hombre. Se ha quitado de encima a él y a su paternalismo. Tengo que hacer lo que me toca, le ha dicho. Y además es lo que quiero. Tiene 39 años y un hijo de 9. Y luego está la escolta. Mi amigo era escolta de un concejal. Dicen en el funeral que después del intento fallido de la mañana, los terroristas fueron en su busca. Mi amigo se entrometió y lo acabaron matando a él. No saben si por confusión, por impericia o por enviar el mensaje de que nadie está a salvo. Sucede con cada atentado, que le sacan lecturas políticas, que si los terroristas quieren desafiar al Estado, que si hay un nuevo colectivo en el punto de mira, que si tratan de hacer ver que están dispuestos a negociar o a dejar de negociar. Es un código macabro que traduce las armas en algo semejante a las declaraciones, pero con muertos en vez de con palabras. A mí me parece que expresarse en asesinatos y tratar de descifrarlos lo vuelve todo una charca moral. Pero ya es inútil hablar de la moral. Nadie lo hace. El concejal está muy afectado y siente una culpa por la muerte de mi amigo que no llegarán a sentir nunca quienes lo han matado. Lo siente, además, de una forma concreta, si mi amigo no se hubiera encargado de protegerlo a él, ahora estaría vivo. Acabo de leer dos fragmentos de Plomo, el nuevo libro de nuestro José Luis Sastre, que pone cara de circunstancias ahora mismo. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas.
John Sistiaga, bienvenido.
¿Qué tal?
Isaías Lafuente, súmate a la
conversación. Hola, ¿qué tal?
A ver, al leer esta novela y al escuchar estos dos párrafos en concreto, todos pensamos que estamos hablando de ETA, del País Vasco, aunque no hay ninguna alusión específica al territorio, ni a ninguna banda terrorista en particular. Esta novela parece, pero no es o no solo, una historia sobre el terrorismo de ETA, sino que va más allá.
No, no quise efectivamente centrarlo aquí, pero es evidente lo que, claro, cómo la vamos a leer nosotros. ¿No? A mí lo que me impactó, yo no sabía que tenía esta novela, que tenía esta pulsión por escribir esta novela. De hecho, empecé escribiendo otra historia y me daba cuenta cuando me preguntaban, ¿estás intentando escribir? ¿Estás escribiendo algo? Que siempre acababa hablando de la idea del deber, de si es posible esta idea pura del deber, de personas que hacen lo que toca. Has leído un fragmento en el que a mí me interesan mucho los grandes principios expresados de la manera más cotidiana posible. Cuantísima gente que sigue diciendo todavía ahora el es que hago lo que me toca, hago lo que hay que hacer. Y de esa manera tan común y cotidiana lo que están citando es esa idea del deber. Y a mí me impactó sobre todo, yo tengo una imagen en la cabeza cuando conocí la historia de los jueces, lo cuento siempre, de los jueces Falcone y Borsellino,
sí,
en Italia.
Sí, sí, sí. Sí, el Falcone aparece sin ser citado.
Exacto.
En ese juez muerto con 500 kilos de
explosivo. En el año 92, sí, cuando sí, la mafia sí. Está a punto de derruir la estructura del Estado, sí, sí, italiano, matan a Falcone y el siguiente juez es Borsellino, que sabe que es hombre muerto. Uh-huh. Me interesaba mucho qué mueve a Borsellino a seguir con su tarea, pero más que él, ¿qué movió a las personas que entre 20 y 30 años sus escoltas le ofrecieron la protección sabiendo que a ellos también les matarían? Y claro, al empezar a escribir sobre esta idea del deber, a mí me venían los recuerdos de aquellas mañanas, hasta aquí, sí, Isaías a mi lado, de aquellas tantísimas mañanas que Iñaki y Isaías nos despertaban a las 8 de la mañana con la noticia de un atentado. Es imposible no ir, y de hecho lo he cruzado con algunos asesinatos de ETA que todo el mundo recordará y que aparecen sin ser citados expresamente, aparecen en el libro.
Hay una frase de Albert Camus al final del libro, ya después de contar toda la historia y que el desenlace sea el que es, que concuerda directísimamente con esto que estabas diciendo. Es decir, nada le viene dado a los hombres y lo poco que pueden conquistar se paga con muertes injustas. Pero la grandeza del hombre no está en eso. Está en su decisión de sobreponerse a su condición. Y si su condición es injusta, no tiene sino un modo de superarla, y es ser justo él. La paz de nuestros corazones está en poder decir, ante la victoria recobrada, sin añoranzas ni reivindicaciones, dos puntos, hicimos lo que había que hacer.
Eso está escrito
esto es definitivo.
En el año 44.
44, efectivamente.
El mundo acaba de asomarse al peor de los abismos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hemos sido capaces de los mayores espantos, Albert Camus dice: hay una serie de gente que no querrá reconocimiento, que no será citada en la historia, que no son los grandes personajes, son aquellas mujeres y hombres que se movieron por un sentido del deber. La historia les puso ante esa tesitura. Hay muchísima gente que todavía ahora, pero que especialmente en aquella época de los años del plomo en nuestro país, dieron la vida para que otros pudieran defender su libertad, sí, sí, a pesar de que discreparan de ellos. Y eso es lo que me interesaba. Yo no quiero que mis hijos crezcan sin conocer, sin saber, sin que nadie les haya hablado, sin que les hablemos en casa también, de una realidad que no es tan lejana en este país y que se sigue dando también en muchas otras sociedades.
Claro, te has citado a tus hijos para que conozcan esa historia, pero también están los hijos de quienes decidieron cumplir con su deber. Porque claro, cuando uno se juega su vida solamente, bueno, pues es muy libre de hacerlo, pero claro, cuando estas personas, la concejala, su escolta, deciden dar el paso para cumplir con su deber, están afectando también a su,
sí, sí,
entorno, ¿no?
Claro.
Y esa decisión es muy difícil. Es
que lo cuento, de hecho, en la novela, para que la novela lo que me permite es precisamente profundizar en esas, que el lector, la lectora, pueda ponerse en la piel de aquellas personas que, como en este caso, este escolta, insisto, es una historia de ficción, pero recogería, si nos pusiéramos a hacer un ensayo con cuantísima gente ha dado pasos semejantes y sigue dando pasos semejantes a esto, no acabaríamos nunca, que tienen esa idea del deber que anteponen a la idea de su deber como padre. Por eso hay un momento, es una conversación familiar entre el escolta y su cuñado, que el cuñado le dice, pero ¿no te das cuenta? No lo hagas tú, ¿por qué tienes que seguir haciéndolo tú? Y el escolta le dice, es que si no lo hago yo, otros lo harán. Y el cuñado le dice, yo te estoy pidiendo que des un paso atrás, pero no porque seas un cobarde. Y me interesaba mucho poner, yo no hago novelas para responder preguntas, pero sí me interesa plantearlas, por lo menos. No solo qué haríamos en cada circunstancia, sino, ¿es cobarde el que renuncia? Yo creo que no. ¿Es más valiente el que sigue? Seguramente sí.
Mira, el cuñado por alusiones. Y voy a leer otro párrafo que creo que es muy significativo de cómo se puede ir deteriorando la convivencia a partir de determinados hechos y determinadas situaciones. Al final de una comida con la familia, mi cuñado hace una broma conmigo y dice que yo soy el defensor del bien y del sistema. Y a mí me pasa que se me ha gastado el humor. Le recuerdo a mi cuñado la lista de los muertos, entre los que hay civiles y hay niños. Le recuerdo que hay personas inocentes que pasean por una glorieta con la mala suerte de que las matan. Hay patronos y hay sindicalistas. Hay autónomos y hay dueños de empresa y hay trabajadores. A los que están abajo y a los que menos tienen también los matan porque lo que quieren es el terror. Y la ideología, entonces, no es la que yo pueda tener o la que puedan tener mi cuñado y mi mujer, sino que lo ideológico ya es el miedo, tan político como las demás emociones. Le digo que al final siempre nos va a tocar decidir qué hacemos contra lo que es injusto, si lo damos o no por inevitable. Y sigue. La familia me mira sorprendida, algunos agachan la cabeza. Mi mujer me recrimina que me haya puesto tan trascendente si solo era una broma. Y yo me digo que no puede vivir de esa manera, con los nervios de punta e intolerante con el humor de los demás. Siento que vuelvo plomizo, otra vez el plomo, el ánimo de quien me rodea, y me abruma la paradoja de que esta defensa de la vida acabe por quitar las ganas de vivir.
Pues eso era, tratar de ponerse en la piel de aquellos que, de alguna manera, yo creo que en la vida hay varias veces, o al menos una, a todos nos aprieta el dilema de si no puedo hacer algo contra aquello que considero injusto. Y si ese deber como ciudadanos o para construir la sociedad, a veces me preocupaba, Carlos, cuando estaba escribiendo la novela, que no pudiera parecer ingenua. Hay algunos principios, o hay, a veces da como cierto hasta pudor hablar de la bondad en los tiempos que corren. Y luego me reivindiqué a mí mismo en esa idea. Sí, sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber cierta pureza y nobleza en aquellas personas que de verdad pensaron en aquel momento que ellos tenían que hacer? Que tenían que sacrificarse y poner esa idea del deber colectivo por encima de su deber individual, que también era deber. Y trasladarlo a la intimidad de las casas, y la concejala le pregunta, ¿tú has pensado mucho en renunciar?, le dice el escolta, y él le responde, me justifico tantas veces el trabajo que tengo que es una manera de anticiparme a esa pregunta. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué decidieron sacrificarse? Esa idea es la que me tenía como un martillo en la cabeza, martillándome en la cabeza, hasta que luego le pude dar forma de novela.
Es curioso que en el día de hoy alguien que con todo el derecho ha empezado a salir a la calle para ver a su propio hijo, aunque luego tenga que volver a la cárcel, ¿no?, como es Amboto, podría responder a todo esto, ¿no?, que ella es la que mandaba sus comandos a matar concejales independientemente de que fueran escoltados o si caía el escolta. Pero la figura, es verdad, no es una figura muy explorada, la del escolta, ¿no? Hay escoltas muertos en cuanto firman el contrato, como los de Borsellino. Uh-huh. O sea, si se han cargado con 500 kilos al juez Falcone y a sus escoltas y a su mujer, hay muchas probabilidades de que al siguiente juez, el Borsellino, que va a hacer lo mismo, le vaya a pasar algo parecido, como pasó. Meterse en ese coche con el juez Borsellino es despedirse todos los días, ¿no? Ser escolta de Yevgeny Prigozhin, después de que ha intentado un golpe de Estado contra Putin, meterse en un avión con él como escolta, es también rezar un poco, ¿sabes? Que te van a meter un misil o se le van a cargar en cualquier momento. En el País Vasco no se hacían porras entre los escoltas, pero sí se hacían casuísticas entre ellos, ¿no? De quién tenía más probabilidad de caer o no caer por lo elevado que era el cargo o precisamente por lo poco importante que era y por tanto era más fácil de acceder a él. Entre ellos hacían esas bromas macabras para intentar justificarse y seguir adelante. Y a mí me interesa mucho en
el chiste en los funerales.
Sí, la relación que se establece con la protegida, ¿no? Yo recuerdo que algunos concejales, un antiguo concejal del PP, que luego fue candidato a alcalde de una gran ciudad, me decía como durante los primeros 16 años de escolta, o sea, de los 16, los primeros años de escolta, le decía a su hijo, a sus hijos, que esas tres personas que iban con ellos siempre eran los primos. Le llamaban los primos de Zumosol. Los hijos siempre les decían, ¿por qué se sientan en otra mesa, en el restaurante? Porque uno siempre está afuera fumando. Y ellos tenían que inventarse una historia, como en plan Bellini, ¿no? Con La vida es bella. Hasta que al final tuvieron que contárselo, ¿no? Esos señores seguían estando todos los días allí, sí, sí. Y nadie sabía sus nombres. Y macho, no he acabado la novela porque no me ha dado tiempo, me la pasaron el viernes. Pero tengo la sensación de que tu escolta no tiene nombre.
No lo tiene.
No lo va a tener. No, ¿no? Tengo la sensación de que no lo iba a tener tampoco hasta el final. O nunca, ¿no?
Ni lo va a tener, sí.
Lo cual es coherente con la historia que estamos hablando.
Porque se me hacía postizo. No, sí. Y porque además yo creo que, en el fondo, creo no. El escolta es una novela sobre lo que pasó, sobre lo que sigue pasando, lo que pasó en España, lo que ocurrió en Italia en los años del plomo, pero no es solo sobre, esta es la historia de un escolta y la concejala, la persona a la que protege, pero no es una historia solo sobre escoltas. A mí me interesaba mucho explicar aquellos dilemas internos, aquellas contradicciones que aquellas personas que haciendo el bien, has leído antes un pasaje de cómo el concejal que estaba siendo protegido por una persona a la que matan, siente una culpa,
sí, sí, total,
que no sentirán, claro, las personas que lo mataron.
No.
Me interesaba hablar de eso. Aquellas personas que saben que las van a matar o que están en riesgo cierto de que las vayan a matar, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué asumen ese sacrificio? Por personas no solo que son desconocidas, sino que se sacrifican por ellas y pueden discrepar de su ideología. ¿Qué les mueve? Ya. Son los escoltas, pero no son solo los escoltas. Esa es la idea que me interesaba trasladar y por eso creo que no le acabé poniendo.
No solo están protegiendo a la persona, están protegiendo lo que la persona
idea,
lo que representa. Este escolta sin nombre, que es el protagonista y narrador de Plomo, dice en un momento dado, le dice a la concejala, si nos matan a los dos, de mí nadie se acordará y me duele pensarlo. Vamos a hacer una prueba. ¿Quién tiene en la cabeza el nombre de algún escolta asesinado por ETA?
Jorge
Díez. Yo tengo uno.
Jorge Díez.
Vale.
Sí, Jorge.
¿Alguno más?
Ginés, uno que yo creo que se quedó sin mano, le explotó una especie de paquete bomba o algo así. Hay más, ¿eh? Hay
Jorge Díez, nos acordamos por.
Sí, bueno, claro, pues, sí, falleció.
Sí, de Fernando Buesa, fue lo que fue. Eva Domaica, que es la jefa de contenidos de Servitoria, tiene un fin, tiene una cita de la que hemos hablado más de una vez aquí en La Ventana, que es La Ventana de la Memoria, donde mes a mes va recordando historias de víctimas de los años de plomo y de menos plomo también. Eva Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y has visto que nos hemos quedado con el nombre de Jorge Díez Elorza, el escolta de Fernando Buesa, pero poquito más. ¿A cuántos escoltas asesinó ETA? Por tener el dato y por empezar con eso.
ETA asesinó a 11 escoltas, pero es que ni siquiera aparecen como tales en las estadísticas, porque como eran erchainas, policías locales, es decir, como aparecen como erchainas, tal, no sé qué, ya. Pero sí que ha habido, hay dos trabajos básicamente, el documental de Cristina Cuesta, que es un poco el que más se ha fijado, que es, ahí ya tenemos los nombres de los 11. Y hablabais de Jorge Díez Elorza, yo creo que hay... Tiene mucho que ver también con lo que han hecho las dos familias para hacer actos de memoria conjuntos, han hecho una labor de memoria conjunta para que asociemos los dos nombres. Tú hablas de Jorge Díez Elorza, piensas en Fernando Buesa y al revés, ¿no? Pero esto es una excepción. Pero me he acordado mucho cuando decía Sastre, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Es que tienen tan claro que pueden ser la próxima víctima. Mira, esto nos contaba los padres de Jorge, Begoña Elorza y José Antonio Díez en La Ventana de la Memoria sobre su hijo.
¿Qué estuvo con Fernando Buesa? Pues yo
15
creo
días.
Dos semanas. Y mi padre, no, hablábamos allá todos los fines de semana y Jorge, cuídate, hijo, cuídate. Uy, abuelo, decía él, uy, abuelo. Nos mata cuando les dé la gana. Si vamos de adorno. Él ya sabía lo que podía pasar, pero nunca tuvo miedo.
Eso es lo que decía Begoña.
Dos semanas llevaba con vos, solo.
Sí, antes estuvo con otro concejal, bueno, con otro cargo público socialista, con Manolo Huertas, y con un popular, con el alcalde de La Guardia, Javier San Pedro, pero con Fernando Buesa llevaba solamente 15 días. Pero fíjate, anonimato, es que hablamos de Carrero Blanco, bueno, pues... el primer escolta asesinado por ETA fue Juan Antonio Bueno, que fue escolta de Carrero Blanco. Y el último fue Jesús Escudero García, murió el 30 de octubre de 2000 protegiendo al juez José Francisco de Querol. 11 asesinados y decenas de supervivientes. Hay uno que es bastante conocido, igual a John Sistiega le suena. Es Francisco Ruiz, sobrevivió al asesinato de su protegido, el alcalde de Galdácao, Víctor Legorburu, que falleció en el atentado. Le pegaron 12 balazos en hora punta en Galdácao a primera hora de la mañana, 12 balazos en el alma, dice, porque recuerda, entre otras cosas, que nadie se paró a socorrerles, nadie se paró a prestarles ayuda, y cómo, después de casi perder la vida, estar 5 meses en el hospital, le pasó esto al salir a la calle.
Pues después lo pasé peor. Me dolió más el rechazo a mi persona que los 12 impactos de bala que me metieron, porque estando ya en mi casa, mi mujer me solía sacar y gente que conocía, porque yo llevaba 20 años ya en Galdácano y 4 de policía municipal. Cuando íbamos por la acera, yo veía el rechazo que había, la gente se apartaba, incluso se iba a la otra acera por no hablar conmigo. Tenían mucho miedo, había mucho miedo por entonces. Me apartaron totalmente de la sociedad, me rechazaron sin yo tener ninguna culpa.
Son las historias que hemos escuchado de a las víctimas del terrorismo mil veces, pero yo creo que es que ellos no se sienten víctimas del terrorismo. Sienten que están cumpliendo su deber. Vamos a escuchar a una escolta hablar de cómo se lo tomaban y de la Virgen de Berrozi que les protegía.
¿Crees que a ti no te va a pasar? Tienes medios, tienes la gente que siempre ha luchado por ello, y gracias a la Virgen de Berrozi, que decimos nosotros, siempre hemos tenido suerte o por lo que sea, pero nunca nos había pasado nada. Hemos estado trabajando duro para que no pase nada ni a nosotros ni a la persona que protegemos.
Berrozi es el nombre de la unidad de élite de la Ertzaintza, ¿no?
A la que pertenecía Jorge Diez Elorza también.
Oye, y el segundo miembro de la pareja, para entendernos, la persona escoltada. ¿Cuántos pudo haber, Eva, en su momento, en los peores momentos?
Tú hablabas antes de la socialización del sufrimiento, cuando ETA extendió las amenazas y la condición de víctima a un espectro amplísimo de la sociedad vasca. En aquel momento, es 2002, había 963 personas escoltadas por la amenaza de ETA. Y además, de muy diversa condición, desde obreros, albañiles, pero para todas ellas y para sus familias, porque los escoltas entraban de lleno en la familia, como contaba antes John Sistiaga, ese era el momento en el que se daban cuenta de que se habían convertido en víctimas. Marcaba un antes y un después. A mí lo que contaba antes Astre me recordaba mucho al caso de Manuel Zamarreño. Manuel Zamarreño no era concejal, era militante del Partido Popular. Cuando mataron a José Luis Caso en Rentería, le dijeron: te ha tocado a ti. Y él asumió el cargo sabiendo que iba a ser la siguiente víctima. Y pasó exactamente eso. Y hablábamos una vez con su hija, que es un encanto, con Ayara, y nos contaba cómo lo primero que percibes es, cuando entra la escolta, que pierdes libertad.
Desde el primer momento nos pusieron escolta, con lo cual ya nuestra vida se limitó muchísimo, ¿no?
Zamarreño y Caso eran del PP. En el caso del Partido Socialista, en 1985 el partido decidió poner escolta a todos los cargos públicos. Marian Muñoz, concejala socialista durante 3 décadas en el Duranguesado, lo llevó tan mal que estuvo meses sin salir de casa.
Cuando me pusieron escolta, estuve 6 meses sin salir de casa. O sea, me costó mucho, ¿no?, asumir todo eso. Y asumir que cada noche tienes que hacer el programa del día siguiente y tienes que mandarle a la escolta a qué hora, dónde tienes que ir, dónde vamos a ir, o todo eso cuesta asumirlo y cuesta tenerlo.
El caso más extremo, y eso que dice ella, que no fue el peor, fue cuando estuvo en la UCI en el hospital.
Me tuvieron que operar de un tumor cerebral, después de 5 días en coma y tal, pues claro, me tuvieron que alargar el tiempo en la estancia en la UCI, porque no tenían una habitación adecuada donde yo pudiera estar. O sea, la habitación tenía que estar cerca de una sala de espera y donde no hubiera mucho problema para las salidas. Entonces, claro, se me alargó los días hasta que se encontró una habitación donde pudiera estar, porque los escoltas estaban allí, claro. Pues son situaciones Y ya te digo, y no son de las peores, ¿eh?
Y cuando se la quitaron, el que lo llevó mal y muy mal fue su hijo.
Pues mi hijo empezó con tratamiento psicológico con cuando nos quitaron la escolta, 17, 18 años, porque le entró la obsesión de que no quería que yo fuera sola a calle a ningún lado. Decía, ¿pero cómo vas a ir sola? Pues ya te acompaño yo, le decía.
Hay un personaje del libro de Sastre Plomo que dice que cuando todo pase será memoria molesta. Y eso es lo que yo creo que, de la manera que sea, hay que intentar evitar. Este fin de semana, por cierto, y bueno, ya por no se vaya a se contar, en La Corrica, que es esa iniciativa para promocionar el euskera que desde hace muchos años recorre distintos puntos del País Vasco, de Navarra, del País Vasco francés, en fin, recorre muchas partes. En el paso por Pamplona, ¿verdad, Eva? Apareció un niño, porque era un niño. Y algún adulto llevaba una camiseta parecida con la fotografía del etarra que mató a Tomás Caballero, concejal de UPN en Pamplona, que ya es tener mala sangre, quiero decir, pero bueno, en fin.
Esto es lo que se llama ser molesto, que la memoria es molesta, es incómoda, es cuestionadora, porque la gente dirá, ya están estos otra vez con las fotos, con los de hasta en La Corrica, pero claro, es que aparece un niño. Adultos pueden llevar, bueno, otra cosa es que La Corrica pues ya sabe quiénes van, lo que están haciendo, y tiene que ser consecuente con las decisiones que tomen los demás respecto a la carrera. Pero ¿quién puede decirle a su hijo que se ponga una camiseta con la foto de la persona que mató a un concejal de UPN? ¿Qué va a ser, como decía su hija, que es senadora, como decía su hija hoy?
Sí, sí, sí.
¿Qué va a ser de ese niño cuando sea mayor?
Pues mejor lo dejamos en el aire. Sí. Eva, un abrazo muy grande. Gracias por contarnos esto.
Un abrazo para
y
todos.
Y Sastre, pues...
Muchas gracias a vosotros.
A ti por escribir esto.
Creo que era importante, precisamente por esto que decía Domaica ahora, la memoria, el hecho de que la dignidad va asociada con la memoria, con no olvidar, y también el ejercicio de poderlo poner en presente, de cuántos fiscales, cuántas personas, que jueces, que en fin, que no tengamos la realidad del terrorismo, no significa que hay muchas personas que siguen...
Sí, sí.
Que siguen yendo a su trabajo con miedo, no solo por ellos, sino por su familia.
Sastre, nos has dicho que escribes novelas para lanzarnos preguntas. No sé si quieres decirme la respuesta, pero a las preguntas que tú lanzas, yo en una circunstancia así, el escolta tiene la edad que tú tenías cuando ETA dejó de matar, y la concejala tiene más o menos la edad que tú ahora tienes. ¿Tú darías el paso adelante? ¿Te has respondido a esa pregunta?
Estoy en trámites para responderme esa pregunta.
Pues la dejamos en el aire.
Es difícil esa pregunta.
Muy difícil, muy difícil. Y depende del contexto, además.
Domaica me ha recordado, para ponerle nombre y forma y personalidad a todo esto, ha hablado de un concejal, de Jesús Escudero García. Yo no me acordaba de su nombre, pero sí me acordaba del juez Querol. Cuando lo matan a él, al escolta y al chofer, muere también, creo recordar, un conductor de autobús que pasaba por al lado. Yo estaba apenas a 300 metros en un fisioterapeuta cuidándome la rodilla, que me habían operado, y salí corriendo. Y atravesé el cordón policial corriendo porque debieron de pensar que yo era también un policía. Y llegué a la escena, ¿no? Y tengo, este es uno de mis recuerdos más brutales, ¿no? De estar delante de un coche bomba a los 8 minutos de que haya explotado, ¿no? Sin embargo... José Luis, no me acordaba del nombre de la escolta, pero
porque,
sí del juez,
porque, ¿no? Porque la memoria no es una máquina exacta, es un filtro emocional y la memoria selectiva. Isaías, palabra del día, ¿qué hacemos?
Nos la ha dejado Sastre.
En el título de su libro. ¿Plomo?
Claro que sí.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Plomo es el elemento químico metálico de número atómico 82. Así de técnica y fría es la primera acepción del diccionario de la Real Academia. 300 años antes, los académicos la definieron de manera más bella, como metal blando, flexible y correoso que se cría en las entrañas de la Tierra, donde va a parar. Y en aquellas páginas ya encontramos la extensión del término para nombrar cualquier pieza de metal que se pone en las redes o en otras cosas para darles peso, y por metonimia el plomo acabó nombrando también a las balas. No tardaron nuestros antepasados en dar otros usos metafóricos a las características del metal. Por su pesadez, decimos de una persona molesta, de un pelma, que es un plomo. Y si es muy, muy pesada, decimos que es un plomazo. Por su uso en las instalaciones eléctricas, el plomo acabó nombrando a los fusibles y cuando llegaba el apagón decían que habían saltado los plomos. Y por su color, cuando el cielo amanece gris, hablamos de un día plomizo, plumbeo, diría un poeta, rindiendo honores a la raíz latina de la palabra, que es plumbum. La ficción sobre los narcos nos acostumbró a la frase plata o plomo, ultimátum criminal que ponía a la víctima en la tesitura de aceptar ser comprado o morir. Salvo en los secuestros, el terrorismo ni siquiera daba la opción de la plata. La novela de José Luis Sastre nos acerca a esa plúmbea realidad, a la amenaza plomiza que pesaba sobre las víctimas, a un relato que durante décadas cayó a plomo casi cotidianamente en nuestra actualidad, en nuestros informativos. Y él lo cuenta con la sobria belleza de la primera definición académica de la palabra plomo y con el aplomo que le caracteriza.
A ver, Sistiaga, Isaías, pregunta.
A ver,
madre mía.
Yo la saco con trampa, para que sea la respuesta.
Podías avisar.
¿Sabéis de qué año es esta canción de Luz Casal?
Yo sé que tú lo sabes.
De 1980.
¿Lo ves?
Y lo de la fecha tiene su aquel. Pues, la verdad es que esto del ascensor que se para puede dar pie a muchas historias. ¿Os habéis quedado alguna vez pillados en un ascensor? Mucho.
Sí, yo en una víspera de fin de semana, además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nos hablábamos de milagro. Había por allí alguien y nos sacó porque si no, no sé.
En Valladolid, la noche antes de entrevistar a Rodrigo Cortés por su película Barriet, Enterrado, ¿os acordáis de la peli,
sí,
no?
Sí.
Año 2010. Aquella historia claustrofóbica de un soldado al que capturan y un soldado norteamericano lo entierra en vivo en un ataúd. Bueno, por la noche antes, el propio Rodrigo Cortés, Carlos Boyero y un servidor nos quedamos encerrados en un ascensor. Y Rodrigo Cortés siempre recuerda la cara que poníamos mirándole a él. Estuvimos un buen rato. Un buen rato, eso fue en 2010, como digo. Y nos preguntaba de lo del año de la canción, porque en 1980 el ascensor ya tenía más de un siglo de historia. Uh-huh. Estos artefactos, vamos a llamarles, que nos revolucionaron la vida con eso del transporte vertical, nacieron en Nueva York entre 1853 y 1857, y resulta que hoy se celebra el Día Mundial del Ascensor.
¡Anda!
¡Ay, ay, quería llegar! Venía. ¡Ay, quería llegar!
En no, aquellos años todavía, en los 80, no eran cajas herméticas cerradas.
No.
¿Os acordáis el miedo que daba meterte ahí? No saques el brazo, no dejes
Claro. No, me he acordado no solo del nombre del inventor, que es Etish Otis, se llamaba.
Hombre, el de Zardoya.
Exacto. Sí, no me he acordado de la importancia de los técnicos de ascensor. En La Dana, por ejemplo, bueno, todavía hoy quedan edificios en los que no se ha restablecido el servicio, ojo, pero como no recuerdo esa tragedia, lo importante es que son, que se han convertido los ascensores y los técnicos que los hacen funcionar. Claro que para ello hay que estudiar. Hay que estudiar antes para ser técnico de ascensor, de mantenimiento. Hay que estudiar electricidad o electrónica, grado superior, o mecatrónica. Total. Digo todo esto porque nos conecta con nuestra propuesta revolucionaria de la semana. Don't you know?
Talking about a revolution sounds. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sounds. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
En Radio Barcelona, como cada semana, Pipo, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A qué está esa conexión que acabo de decir?
Me has dejado flipado. Cuando oigo la música digo, a ver por dónde va.
A ver por dónde tira.
Sí, estamos todos igual. Claro, con Tony aquí en el estudio decíamos, ¿será para mí esto? Y a ver por dónde lo pillo. Déjame que te diga una cosa. Cuando Etish Otis hizo ese invento, propuso ese invento, también cambió un tema muy interesante, que fue la configuración de la ciudad.
Antes los señores la arquitectura,
ricos vivían...
Sí.
No, y los señores ricos vivían en el primero, para no tener que subir mucho. Y en cambio, cuando apareció el ascensor, aquellos pisos se pusieron baratitos y los caros eran los de arriba de todos.
Ni siquiera en el primero, en el anteprimero, que en se el llamaba el principal. El principal.
El principal. Tú lo has dicho. Bueno, pues ibas bien, ibas muy bien, porque lo de hoy, bueno, el espacio de hoy os puede sonar contradictorio, por lo que necesito daros un poco de contexto. Seguro que en la línea de lo que decía Carlas, todos habéis oído en muchas ocasiones que la inteligencia artificial se va a llevar por delante muchísimos empleos. Hemos leído, y estos días repasaba, Economic Forum decía que la inteligencia artificial desplazará 92 millones de empleos en 2030, que suena muy lejos, pero dentro de cuatro días. Goldman Sachs, 300 millones de empleos. El Fondo Monetario Internacional, 60% de los empleos en economías avanzadas expuestos a la IA. Y un tipo inteligente, interesante, como es Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física del 24, que algunos le consideran padre de la inteligencia artificial, dice que si queremos sobrevivir a lo que nos viene, hay que hacerse fontanero.
Ajá.
Bueno, pues
bueno, ¿y por qué
de
no?
Eso va, de, exactamente, de eso va lo de hoy, porque mientras hace poco parecía que la gran salvación era ser informático o programador, hoy parece que igual un oficio como el técnico de ascensor, el electricista, carpintero y demás puede ser mucho más interesante. Dicho esto, escuchemos si os parece la ficha técnica y lo entenderéis todo. Nombre.
Campe.
Año de creación.
2023.
Sector.
EdTech.
Titular.
Recuperando oficios y aprendices gracias a la tecnología.
En una frase.
Que mediante una plataforma digital educativa y muy avanzada tecnológicamente, son capaces de formar a futuros profesionales en oficios altamente demandados, como pueden ser electricistas, fontaneros o carpinteros.
Acceso vía.
Página web www.campe.pro.
Inversores.
Cerca de 1 millón de euros proveniente del grupo Zubi, liderado por Iker Marcaide y otros inversores.
Hoy, en La Ventana,
Fernando Marzal, revolucionario, CEO y cofundador de Campe.
En los estudios de Radio Valencia. Fernando Marzal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, primer dato, ¿cuántos aprendices de estos oficios han salido ya de vuestras clases? A ver.
Pues ya han salido más de 600 aprendices en los últimos meses, no desde el principio, porque es verdad que fuimos cambiando el modelo, pero ya son, ya nos vamos acercando a
bueno,
millar.
¿De qué edades estamos hablando? ¿Gente joven solo o no solo?
Gente joven, normalmente, aunque de vez en cuando nos viene alguien ya por encima de los 40 que quiere reconvertirse a electricista.
Joven. Sí. Pregunta importantísima. ¿Qué porcentaje de vuestros alumnos tienen empleo gracias a vuestra formación y bolsa de trabajo?
Hombre, la tasa de empleo en este sector es casi del 100%. Es decir, hace falta tanta gente que con poca formación vas a entrar y vas a obtener un empleo. Todos los que han pasado por nosotros, que han terminado la formación, te diría que al 95% están empleados.
Hablamos de carpinteros, electricistas, fontaneros, ¿qué más?
Hablamos sobre todo de electricistas, fontaneros y expertos en climatización. Es donde está la gran demanda. Y donde incorporaremos nuevos oficios, pues serán, sí, carpinteros, pintores y demás oficios.
Has dicho, hay tanta demanda, ¿cuánta demanda? Porque has dicho tanta que lo cubrimos todo. ¿Cuánta demanda puede haber ahora en España o en el mundo? No lo sé.
Pues hombre, solo de electricidad hay un déficit de 70.000 electricistas en este país. Solo en electricidad. Si sumamos construcción, todo lo que es alrededor de la construcción, bueno, estamos hablando de 700.000 personas.
Técnicos de ascensor entre ellos, claro.
Bueno, mira todo lo que nos ocurrió.
Pero entonces esto que es una FP paralela, o, ¿estáis homologados? ¿Proporcionáis un título que habilita para trabajar?
No, esto es muy curioso, ¿no? Porque tú sales ahí fuera y preguntas a cualquiera qué hay que hacer para ser electricista y todo el mundo va a dudar, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor un FP, o cuando en realidad lo que hace falta es ganas de trabajar, ¿no? Es conocer los básicos de la electricidad y empezar a trabajar. Obviamente no podrás firmar boletines, no podrás hacer instalaciones que requieran una firma, pero para empezar a trabajar lo que necesitas es tener los conocimientos mínimos, ¿no? Y por eso decimos aprendices, ¿no? Y queremos recuperar la figura del aprendiz, que es como el oficio se ha aprendido toda la vida. Yo entro, empiezo a trabajar y voy creciendo conforme trabajo, porque es como más rápido aprendo.
Y de hecho la paradoja hace, Fernando, que vosotros aplicáis un sistema que, a diferencia de lo que apuntaba un poco John, es un sistema muy digital y que además vosotros os apoyáis en lo digital para enseñar lo analógico, que son los bootcamps, que era como un tipo de cursos. ¿Eso qué es? Eso es lo que iba a apuntar y que nos explique Fernando, pero son como unos cursos acelerados.
Claro, o sea, el bootcamp, que ya viene de un término militar, ¿no? De inmersión, de pasar durante mucho tiempo formándote en un tema, se aplicó muchísimo en la, pues hace unos años, cuando la demanda de programadores era enorme, ¿no? Y surgieron empresas que lo que hacían eran cursos de inmersión de un mes a tres meses, para partir de cero conocimientos a ser alguien que podría estar programando. Y eso lo estamos aplicando en el mundo de oficios para formar o enseñar en los mínimos a alguien que pueda empezar a trabajar al día siguiente.
¿Tenéis algún tipo de acuerdo para que estos aprendices puedan hacer prácticas con alguna empresa, con algún profesional ya que se dedique a estos oficios?
Tenemos más de 500 empresas... ¿Dónde? Esperando a que les mandemos aprendices, no para hacer prácticas, sino directamente para contratarlos, ¿no? Porque necesitan personal urgentemente. Entonces, saben que los estamos formando con sus necesidades, que ese es un gran punto, ¿no? Las empresas nos cuentan realmente cómo quieren que vengan los ayudantes, los aprendices, los formamos en eso y, por tanto, nos están esperando más de una empresa.
Oye, Fernando, ¿y cómo se aprende en remoto? Porque entiendo que las clases son en remoto, algo tan de tocar, tan manual, tan práctico, ¿no?
Sí, pues fíjate que hemos creado un sistema en el cual mandamos a casa del estudiante un kit con todas las herramientas que necesita conocer para empezar, ¿no? Tú vas a ser electricista, pues tendrás que aprender a pelar cables, a conectar un diferencial, a crear un cuadro eléctrico, ¿no? A usar un medidor de tensión, etcétera, etcétera. Eso se lo enviamos, incluido en el bootcamp, para que incluso ya tenga su primer maletín de herramientas para trabajar, ¿no? Y eso en online hacemos que las prácticas las estén grabando con el móvil para luego poder validar lo que están haciendo, ¿no? Y así cualquiera, desde donde esté, puede estar aprendiendo.
Y al carpintero que le mandáis en el kit.
al carpintero todavía no hemos llegado, pero a ver, al final los mínimos, un carpintero, un martillo y un clavo, ¿no? Claro. Y una cola y aprender cómo se corta, es algo, o sea, no pretendemos que la gente salga ya sabiéndolo todo, pretendemos que sea alguien que pueda empezar a trabajar.
Un aprendiz, es que el concepto es fantástico.
Pero vosotros pretendéis que empiece por aprendiz, como ha de ser, y ya entendéis que con ese mes o mes y medio de estudio ya le quieren, es decir, que no hace falta tanto, pero luego le acompañáis si lo necesita hasta el nivel más alto, el oficial de primera, creo que es.
Claro, o sea, un aprendiz que no sigue estudiando va a estar de aprendiz durante muchos años. Nosotros lo que queremos es que dar la puerta de acceso y que luego ese estudiante, ese joven, ese aprendiz pueda crecer, ¿no? Y pasar a oficial de tercera, oficial de segunda, oficial de primera. Y para eso le damos un contenido enorme de todo lo que son oficios, ¿no? Instalaciones, mantenimiento, fontanería, electricidad, clima, aerotermia, para que conforme lo vaya necesitando lo pueda ir consumiendo en una aplicación que siempre puede llevar encima, ¿no? Y de tal manera que sabe mañana que va a instalar un panel solar, pues se puede mirar la lección de paneles solares y así no llega sin saber nada, ¿no?
Fernando, en la primera media hora hablábamos de una novela basada, aunque no se identifica, en hechos reales. ¿Tu proyecto está basado en hechos reales? Es decir, ¿hay una experiencia personal propia que te llevó a intentar que estos aprendices fueran formados?
No, a ver, yo casualmente empecé de aprendiz hace muchos años instalando redes, ¿no? La época del principio de Internet, donde las compañías empezaban a instalar sus redes locales, ¿no? Y yo sin saber nada, porque ya había estudiado informática, empecé a montar redes y demás. Pero eso hace mucho tiempo y es verdad que ahora mismo lo que nos hemos basado mucho en el concepto de lo mismo que pasó con los programadores, ¿no? Dijimos, oye, hay 700.000, hacen falta 700.000 personas y hay un paro juvenil gigantesco y encima viene lo que viene con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué no poner nuestro granito de arena para solucionar ese déficit?
Muy bien. Pues Fernando Marzal, CEO y cofundador de Campe. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y contar esta historia, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Chao. Pipo, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
La Ventana. en Ser Podcast.
Con las audiobiografías de los oyentes de La Ventana. Tenemos unas cuantas por escuchar. ¿Las escuchamos? ¿Algunas? Sí. Claro. Empezamos con Lorena.
Nací un 4 de junio, un mes antes de la independencia americana. Tuve una infancia a caballo entre Madrid y Canarias. Descubrí el cine y el cine me descubrió a mí. Descubrí el amor, el que no lo es. Tuve a mis hijos, que son los amores de mi vida. Fui redactora, creativa, guionista y malabarista. Empecé de cero en tres países distintos y mi hazaña salió en Le Monde. Bueno. Tengo historias todavía por vivir y como Neruda confieso que he vivido.
¿Qué hazaña sería esa que apareció en las páginas de Le Monde? Claro, yo creo que algunas audiografías nos dejan ya el gancho, el anzuelo para que, claro, para que queramos...
Para que el jurado diga, queremos conocer el final. Eso es.
Venga, otra, la audiobiografía de Mariano, Nacer en casa y con la radio de fondo.
El que estaba a punto de ser mi padre deambulaba por la salica contigua al dormitorio en el que mi madre me estaba pariendo. La espera se le hacía larga y conectó la radio. En ese momento emitían un serial. Cada cumpleaños siempre recordaba lo mismo. Cuando llegaste a este mundo, en la emisora sonaba Amarrosa. 25 años después dejaron de programar Amarrosa y yo, justo entonces, comencé a trabajar en la radio. Pero seguro que fue una casualidad.
Bueno, segurísimo. La vida está llena de casualidades y de pérdidas. Juan.
No recuerdo nada más importante en mi niñez hasta que a los 16 años la conocí a ella. Nadie nos quería juntos, ni su familia ni nuestros propios amigos, y aún así nos amamos y nos quisimos a escondidas en los novillos del instituto y todas las noches en las que desaparecíamos de la faz de la tierra. 3 años más tarde la perdí para siempre y desde entonces no he dejado de verla en cada beso, en cada caricia de cada amante que su fantasma posee. Yo no creo en nada y, sin embargo, quiero creer que nos volveremos a abrazar en cualquier otro mundo.
Yo no creo en nada y, sin embargo, hace el verso de una canción. Hay muchas historias de estas, ¿eh?
Para iniciar una nueva canción,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, y tenemos un montón más de audiobiografías que irán saliendo en antena así día tras día, pero de momento lo dejamos aquí porque no hay más tiempo. Venga. Así que, Isaías, hasta luego.
Hasta luego.
John Sistiaga, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Cuídate mucho, aprendiz.
Hasta luego.
Hala, que vaya bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.